Muy buenas tardes, queridos radioyentes. Hoy vamos a tener un programa en que vamos a rendir homenaje a la independencia de nuestras naciones de América. Para iniciar el programa de hoy en Educación y Comunidad, queremos comenzar haciéndonos eco de la recuperación de nuestro querido doctor Rolando Espinosa. Muchas son las personas que nos preguntan con frecuencia sobre su estado de salud y podemos decir que es francamente satisfactorio para complacencia de cuantos lo quieren, lo estiman y lo cuidan, pues el doctor Rolando Espinosa se está recuperando. El domingo pasado, al conmemorarse la fecha del Día del Maestro Cubano, el doctor Espinosa fue objeto de un tributo muy merecido. Así que hasta él le queremos hacer llegar un saludo bien caluroso, así como a quienes tomaron parte en la organización de ese acto, como la doctora Dominica Alcántara, el doctor Melquiades Torres, el reverendo Martín Añorga, que tuvo a su cargo las palabras de resumen, en fin, y también a los esposos Hortensia y José Aguirrechu, quienes tomaron parte muy activa, y el doctor Eduardo Bofill. A todos ellos, nuestro reconocimiento por ese merecido tributo al doctor Espinosa, quien en unión de su querida esposa, la doctora Arminda Espinosa, vienen viendo con satisfacción esa recuperación. Y hoy estamos compartiendo con la educadora María Denia Vasallo en esta parte inicial del programa. Y María Denia, quisiéramos comentar algo también para orientación de las tantas personas que nos están preguntando. Y su participación ante las víctimas del huracán Katrina.
Sí, efectivamente, nosotros, como lo hemos hecho en ocasiones anteriores donde ha habido que dar un paso al frente, pues lo hemos hecho inmediatamente para ayudar a todas estas personas que han sido afectadas por este huracán tan tremendo. Como sabemos, han llegado aquí a Miami, a muchísimas ciudades de aquí de la Florida, personas que han sido afectadas, que han perdido sus hogares, etcétera, y nosotros, Lincoln Martí, les ha abierto las puertas a todos estos niños, a todos estos estudiantes, y a través de toda nuestra comunidad, a través de las personas que quieren ayudar directamente a que estos niños no se les dificulte su comienzo de curso, porque prácticamente están comenzando, y que no sufran un atraso en su carrera escolar, pues pueden ayudar, y en estos momentos estamos ofreciendo esta contribución que pueden hacer, haciendo que uno de estos niños pueda participar con nosotros en nuestros programas de educación y puedan seguir adelante con sus estudios en este curso que recién ha comenzado.
Yo creo que es importante destacar que incluso aquí en el estado de la Florida se esperan unas 25 mil personas víctimas y damnificados del huracán Katrina que lleguen hasta este estado. En Lincoln Martí tuvimos la experiencia de que a través de un estudiante llegaron dos niños maravillosos, los niños Jeffrey y Jonathan Álvarez, en unión de sus padres, los esposos Sabina y Juan Álvarez, quienes lograron escapar de todas esas vicisitudes y recibieron aquí el apoyo de una familia que incluso tiene a un pequeño estudiantes allá en Lincoln Martí, y así supimos de ello, y yo creo que ha sido una experiencia extraordinaria. De ahí surgió la necesidad de abrir las puertas y el corazón de Lincoln Martí, de la misma manera que se hizo cuando Mariel, cuando el huracán Andrew, cuando Guantánamo, cuando Elian, y ahora junto a las víctimas de Katrina. Así que ya lo saben, se ha iniciado una campaña en busca de padrinos y madrinas para apadrinar a todos estos niños y niñas que lleguen hasta las puertas de Lincoln Martí con sus servicios desde recién nacidos hasta el grado 12. Todas las contribuciones se pueden dirigir directamente a la institución y son deducibles de los impuestos. También en la página cibernética www.lincolnmartí.com pueden obtener más información, y precisamente en la edición de esta tarde de Diario Las Américas, así como mañana domingo en el periódico de Miami Herald y el Nuevo Herald, pues podrán obtener más información sobre esta campaña. Pero decimos que Lincoln Martí responde presente una vez más ahora en esta cruzada del huracán Katrina. También queremos referirnos a una escuela que se va a inaugurar próximamente allá en las sierritas, en los alrededores de la capital nicaragüense, en Managua, contando con el patrocinio y el apoyo de Lincoln Martí, y que es una iniciativa del Miami Medical Team y de su presidente, el doctor Manuel Archugaray, de lo cual hablamos ampliamente en nuestro comentario del día de ayer en esta Radio Mambí. Creemos que esta es una manera buena de honrar el Día de la Hispanidad. Estos días que tantas tradiciones conllevan, y estos días de los cuales recordamos con verdadera emoción cuando tuvimos oportunidad de proponer aquel programa académico sobre las contribuciones de los hispanos a la historia de los Estados Unidos, y que fue aprobado por la legislatura del estado, y que hoy se enseña en muchos condados de aquí, de este estado de la Florida. También, María Denias, vamos a decirles que los distintos tipos de becas continúan abiertos.
Efectivamente. Podemos comenzar por el programa voluntario de pre-kindergarten, que todavía está aceptando niños, todavía estamos recibiendo niños para ese programa. Los niños deben haber cumplido 4 años antes de septiembre primero, pero en estos momentos todavía estamos recibiendo estudiantes, así que están a tiempo. Además, tenemos las becas de Florida Pride, todavía personas aplicando, y estamos teniendo una respuesta magnífica. Están aprobando muchas becas. Todos los días tenemos estudiantes nuevos que comienzan con nosotros. Las becas McKay, que por supuesto durante todo el año estos estudiantes tienen la oportunidad de comenzar en el programa de educación especial completamente gratis. Y por supuesto las becas de cuidado infantil, niños desde recién nacidos hasta 5 años, que pueden participar de este cuidado mientras sus padres trabajan. Tenemos toda la información necesaria para que los padres puedan aprovechar de estas ventajas. En estos momentos tenemos, como siempre, personal nuestro que está en los teléfonos. Los pueden llamar al 305-643-5355 para obtener información sobre todos estos planes de beca para que cada uno de los niños de nuestra familia pueda participar de ellos.
Y como decíamos, vamos a presentar un programa especial, esta vez el padre José María Morelos, el cura Morelos, un caudillo militar y reformador social, un líder revolucionario americano, tributo a la independencia de nuestras naciones de América.
El 29 de agosto de 1811, a las pocas semanas de haber sido fusilado el cura Hidalgo por los realistas, los patriotas mexicanos encabezados por don Ignacio Rayón formaron una junta de gobierno con el propósito de darle dirección al movimiento revolucionario, lograr una mejor coordinación y vertebrar la lucha contra el enemigo común. Uno de los miembros más importantes de la junta de gobierno creada en la ciudad de Zitácuaro, provincia de Valladolid, México, fue el padre José María Morelos. En este día, este programa contará a ustedes la historia del cura José María Morelos. La figura del padre José María Morelos es excepcional entre todos los revolucionarios de la América. nació en el año de 1765 en Valladolid, México. Existen muy pocos datos acerca de sus primeros años. Desde muy joven trabajaba en una hacienda. Era de cuerpo pequeño, ojos oscuros, rostro moreno, cejas muy pobladas y unidas, y una mirada dulce. Por sus venas corría sangre india.
Me llama el amor a Dios, y creo que el mejor modo de servir a mis semejantes, y sobre todo a los indios, es haciéndome sacerdote.
Si ese es tu deseo, nadie debe impedir que lo cumplas. Estudia, José María, la carrera eclesiástica.
Y al mismo tiempo que trabajaba la tierra, José María Morelos estudiaba la carrera eclesiástica en el famoso Colegio de San Nicolás, donde ya el cura Hidalgo desempeñaba la rectoría. Cerca del cura Hidalgo, aprendió a amar más a los indios y a soñar en un futuro mejor.
Llegará un día en que los indios no sean explotados ni avasallados, en que México no sea fuente de continuos abusos por parte del extranjero que hoy ocupa el país. Llegará un día en que México será libre.
El padre José María Morelos ejercía su sacerdocio a plenitud y era adorado por los indios. Cuando el cura Hidalgo se lanzó a la lucha insurreccional, le pidió ayuda al padre Morelos.
Sé que amas la libertad y amas a los indios. Sé que tus ideales son los nuestros.
Es cierto, y ardo en deseos de servir a la causa.
Podrás servirla allí donde pueda ser más útil. Quiero que levantes tropas en el sur para luchar contra los realistas. ¿Te atreves a hacerlo?
Yo cumpliré fielmente sus órdenes.
...45 años tenía el padre José María Morelos cuando se lanzó al campo insurrecto. Pronto valiosos patriotas como los hermanos Galeana, los hermanos Bravo, Ignacio Rayón, el cura Mariano Matamoros y Félix Fernández se incorporaron a sus fuerzas.
¡Adelante! ¡No se dejen impresionar por el número de enemigos que tenemos enfrente!
¡Padre!
¡Venceremos! ¡Fuego!
Pocos eran los hombres que acompañaban al padre Morelos en los primeros encuentros. Pero con aquellos escasos soldados, él obtenía triunfos asombrosos gracias a que había logrado disciplinarlos y a que solo atacaba cuando había posibilidades de triunfo.
Mire, padre Morelos, el enemigo se rinde.
Ya lo veo. Al fin comprenden que es inútil seguir luchando. Quiero que tengan compasión con el enemigo. Eviten excesos. Respeten las propiedades de aquellos que han luchado contra nosotros.
Sí, padre.
Tomen solo lo que sea indispensable para resolver las apremiantes necesidades de nuestro ejército.
El padre Morelos era un jefe hábil y sagaz, y sobre todo, muy valiente. Pronto comprendió una de las verdades de aquella lucha despiadada.
Gran número de patriotas quieren unirse a nosotros y luchar a nuestro lado, pero carecen de armas, de experiencia militar.
Así es.
A través de los diversos encuentros que hemos sostenido, he aprendido que es preferible contar con un número reducido de soldados bien ejercitados en el manejo de las armas.
Sí, es preferible a tener hombres sin experiencia en el servicio militar.
El que no tenga armas no debe combatir a nuestro lado porque es condenado a una muerte segura.
Poseedor de genio militar y de dotes de organizador, el padre Morelos había provisionado a sus tropas de pólvora y armamentos. Y cada día que pasaba, el orden y la disciplina eran mayor en sus fuerzas. Su prestigio crecía rápidamente. Un día...
El cura Hidalgo ha muerto a manos de los españoles.
Es un golpe duro y tremendo.
Con la muerte de Hidalgo, la revolución parece vencida.
No lo está. porque el padre Morelos cuenta en el sur con un poderoso ejército. Lo importante ahora es vertebrar todos los esfuerzos, lograr coordinación entre todas las fuerzas que luchan.
Eso es correcto, amigo Rayón.
Crear un organismo representativo de las fuerzas que luchan contra los realistas. Y eso solo puede lograrse a través de una junta de gobierno.
Pues la junta debe ser creada.
El 29 de agosto de 1811, en la ciudad de Zitácuaro, en la provincia de Valladolid, México, fue creada la Junta de Gobierno, presidida por Ignacio Rayón, que era el sucesor de Hidalgo. El padre Morelos era miembro importante de la Junta. La guerra continuó con mucha violencia, pero Morelos comenzó a sentirse preocupado.
Se pelea con mucho encarnizamiento, pero no logramos resultados efectivos. Tenemos que aplastar al enemigo para poder lograr la libertad.
El brigadier Félix María Calleja, de las fuerzas que luchaban contra los patriotas, estaba seguro del éxito y afirmaba:
tenemos que atacar a Zitácuaro, que es donde se encuentra la Junta.
Pero Rayón ha rechazado varios ataques.
Venceremos de todos modos. Reuniremos nuestras mejores tropas y atacaremos la ciudad.
Después de una marcha penosa, las fuerzas españolas atacaron la ciudad de Zitácuaro con furia sin igual.
Tenemos que abandonar la ciudad antes que sea demasiado tarde.
Si nos marchamos ahora podremos salvar a nuestros hombres, nuestras municiones y reorganizarnos de nuevo.
Prepárense para evacuar Zitácuaro.
El brigadier Calleja quiso vengar en Zitácuaro las derrotas de las armas realistas y dio una orden:
fusilen no menos de 19 prisioneros. Saquen la población y luego incéndienla. Las poblaciones inmediatas correrán la misma suerte que Zitácuaro.
El triunfo de Calleja llenó de esperanza a los realistas y se creyó que la toma de Zitácuaro significaba el aplastamiento de la Revolución Mexicana. Pero Morelos continuaba en el sur, al frente de algunas tropas regulares.
¡Fuego! ¡Tenemos que seguir avanzando!
Morelos avanzó con éxito cerca de la Ciudad de México e interceptó sus comunicaciones con Puebla y Valladolid.
Morelos ha ocupado el pueblo de Cuautla, al sur de México.
La situación es grave, brigadier.
No lo creo. La plaza está desprovista de fortificaciones, de modo que será fácil vencer a nuestros enemigos.
Cuautla fue sitiada por las fuerzas realistas. Unos tras otros, Morelos y sus valientes resistieron los asaltos de sus enemigos.
Padre Morelos, nuestra situación es crítica.
Lo sé, hijo mío, carecemos casi de municiones. El hambre y las enfermedades nos ocasionan más bajas que el enemigo, pero tenemos que seguir resistiendo.
Durante 62 días, los mexicanos soportaron los ataques del enemigo. Y al fin, la noche del 2 de mayo de 1812, Morelos comprendió que había llegado el momento de evacuar la plaza.
Nos retiraremos en el orden más perfecto.
Las medidas adecuadas ya han sido tomadas, padre Morelos.
Los vecinos de Cuautla están aterrados porque temen que los realistas cometan las más atroces barbaridades. De modo que permitiremos que Baco en la ciudad con nosotros. Este golpe un poco rudo no significa el fin de la revolución.
Las fuerzas de Morelos evacuaron Cuautla, peleando ferozmente contra el enemigo. Tiempo más tarde, Morelos derrotó a un fuerte realista y ocupó las poblaciones de Tehuacán y Oaxaca, y en 1813...
¡El enemigo se retira, padre Morelos! ¡La plaza de Acapulco es nuestra!
La toma de Acapulco en abril de 1813 señaló la época del más alto poder militar del cura Morelos. Al mismo tiempo, otros jefes insurgentes luchaban en diversas regiones del país, de modo que la situación de las tropas españolas era más crítica cada día.
Solo estamos seguros de poder controlar las ciudades de México, Veracruz y Puebla, y algunos otros lugares sin mucha importancia.
A 7 leguas del norte de la capital. Y allí fue colocado de espaldas al pelotón de fusilamiento como traidor al rey.
He sido leal hasta la hora de mi muerte a los intereses de mi patria.
Esta es la historia del cura Morelos, su significación en la independencia de México como caudillo militar y reformador social fue y es inmensa. Esta es la historia de un gran líder revolucionario americano.
Y así llegamos al final de esta primera parte. En unos instantes continuaremos con ustedes. Continuaremos con un tributo a Emiliano Zapata en saludo a la independencia de nuestras naciones de América que se celebró durante estos días 15 y 16 de septiembre. En unos instantes continuamos con ustedes.